La mañana de Andalucía a las 9 y 18 minutos con Javier González de Lara, que es el presidente de la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Encantado de saludarte y de saludaros a todos, al magnífico equipo, y mucha suerte en esta nueva etapa en la mañana de Andalucía.
Muchísimas gracias. ¿Las vacaciones bien?
Bueno, todo lo que se ha podido, ahora con una inoportuna faringitis, pero por lo demás sí, lo que hemos podido disfrutar, pues necesario, hay que parar de vez en cuando un poquito, aunque sean escasos días para disfrutar de la familia.
Por cierto, ahora que habla usted del faringitis, el alcalde de Málaga también sufrió ayer otro arrechucho de salud, ya son dos en los últimos 15 días, aquel COVID que cogió y que le impidió ir a la feria. En fin, también le deseamos que se recupere. Javier,
por supuesto que sí.
Después del Consejo de Gobierno, la portavoz Carolina España indicó que la Junta pues quiere que las organizaciones sociales, los agentes sociales, estén a su lado en el tema de la financiación. ¿Ustedes también van a coger la pancarta si hay que salir a la calle?
Bueno, no sé si la palabra es la pancarta, pero sí vamos a estar muy sensibles y muy atentos a todo lo que ocurra, ¿no? Porque seguimos reiterando los empresarios la necesidad de que se reforme el sistema de financiación actual para corregir los importantes problemas que genera, pero lógicamente dentro de un marco de igualdad, de diálogo con todos, desde la lealtad y la participación de todas las comunidades autónomas y solucionando el problema de todos los territorios. Ojo, que estamos hablando lógicamente de movimientos que se están produciendo en nuestro país que nos preocupan muchísimo a los empresarios respecto a la vertebración territorial.
Usted, en el seno de la Confederación de Empresarios de España, ha podido hablar con compañeros de Foment, que creo que es la patronal catalana, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué opinan?
Bueno, cada uno tiene su idea y lógicamente los empresarios catalanes lo que quieren ya es salir de ese bucle tan terrible, ¿no? Desde hace tantos años, con la salida enorme y numerosísima de empresas que tuvieron que fugarse para buscar un marco jurídico más estable, con todo lo que ha sido el proceso, el empobrecimiento de la sociedad catalana en lo económico y en lo social, y los empresarios catalanes lo que quieren, lógicamente, es la vuelta a la normalidad. Otra cuestión es que aquí llegamos a definiciones de propuestas, de pactos fiscales, de conciertos económicos, no lo sé, yo le llamaría el desconcierto catalán, porque tampoco tiene muy claro, no tenemos muy claro cuáles son las líneas generales que se marcan. Cuando uno tiene un concierto, que se supone es porque hay una sinfonía y una armonía de sonido, y yo creo que no hay, para empezar, ni partitura, no hay dirección ni tampoco objetivos que compartir con los músicos de la orquesta. Digo esto porque el concierto catalán, yo quiero conocerlo, me gustaría conocerlo y sumarme a todas aquellas iniciativas que lo que busquen es un modelo que todos los españoles nos otorgamos a través de nuestra vigente Constitución en 1978. Por lo tanto, nos mantenemos firmes en nuestro respeto al ordenamiento constitucional y al Estatuto de Autonomía para Andalucía y confiamos que siga siendo respetado por todo. Sobre lo que usted decía de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno, mire, nosotros en el año 2020, quiero recordar, le hablo de memoria, en pleno COVID, firmamos un acuerdo que se llamaba de reactivación económica y social de Andalucía, sí, con las centrales sindicales mayoritarias, Comisiones UGT, la CEA también, el Gobierno andaluz, y ya hablábamos entonces de revisión del modelo de financiación autonómica, es decir, en el año 2020. Por lo tanto, en fin, este es un tema que quedará para mucho y estaremos muy atentos.
Uh-huh. Usted está en Málaga ahora, ¿no? Me imagino, ¿no? En Málaga se está celebrando, o se va a empezar a celebrar hoy, el mayor congreso de cruceros del mundo, ¿no? Fíjese, a Cádiz llegan hoy 10.000 cruceristas, ¿no? ¿Esto qué supone o qué peligro también supone para las ciudades? Vamos a hablar ahora un poquito del turismo, Javier.
Claro que sí. Mire, ¿qué supone para Cádiz? Supone oportunidades, supone posibilidades de progreso, de desarrollo. Es curioso que ahora vemos, que cuando vienen tres cruceros, pues casi que nos alertamos porque hay una preocupación social y que es razonable y hay que atender. Pero mire, el turismo es nuestra fuente de crecimiento, es un sector vital para Andalucía, es nuestra principal industria, representa el 12% de nuestro PIB andaluz, ocupa más de 400.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Y en este caso, en Cádiz, Bueno, pues el gasto medio del crucerista, no solo en esa hermosa ciudad, en Cádiz, sino en cualquier otra ciudad de Andalucía, donde son puertos de destino crucerístico de origen, el gasto medio es de 40 euros por persona y día, por encima del gasto medio habitual del turista. En Cádiz, quiero recordar de memoria, el año pasado el impacto del crucerismo en el 2023 fue de más de 25 millones de euros para la economía local. Quiero decirle que siempre habrá luces y sombras, pero hoy por hoy es una oportunidad para Cádiz, con las molestias lógicas que pueda ocasionar que haya tantas personas en una ciudad, en fin, con un casco urbano tan reducido, en la tacita de plata, ¿no?
El turismo sin duda ha generado un montón de debate, ¿no? Los pisos turísticos, ¿no? La turistificación, incluso un informe que hemos conocido en Cádiz decía que era hasta perjudicial para la salud, ¿no? Esto de las viviendas turísticas, porque al vecino habitual le generaba estrés, ¿no? ¿Usted cree que nos hemos pasado en este asunto, las viviendas turísticas, nos hemos pasado, y nos incluyo a todos, por la falta de regulación adecuada y en su momento?
Es posible porque, mire, es un fenómeno de desarrollo. Se dice que vamos a morir de éxito. Mire usted, yo no conozco a nadie que haya muerto de éxito. Se muere de otras cosas, pero de éxito nunca. Otra cuestión es que el éxito trae también complicaciones y hay que buscar soluciones. Y ahí es verdad que tenemos que estar todos atentos a cómo gestionar mejor la convivencia con los ciudadanos en las distintas ciudades donde se sufre esa tensión, ¿no? De posible masificación turística puntual. Digo puntual porque no olvidemos que Andalucía tiene 785 municipios y hay malestar en algunas capitales, pero no en todos los territorios. Andalucía es muy grande, ¿no? Como yo digo, es la Portugal tumbada, es tan grande como 17 estados de la Unión Europea. Entonces, hay municipios o ciudades donde sí hay esa sensación y donde hay que actuar y hay que tener una visión, digamos, de inteligencia, sobre todo social, para saber qué está sucediendo. Pero insisto, esto es una cuestión poliédrica, con arista, que requiere siempre un abordaje desde todos los ámbitos, empresarial, social, político, y todo lo que signifique fobia al turista, al visitante, es una trampa, porque precisamente ese visitante es una fuente de empleo y de riqueza para Andalucía. Debemos estar orgullosos de ser lo que somos, una comunidad muy acogedora.
¿Ha visto usted lo caro que ha sido veranear este año en la costa de Andalucía? No, no digo ya en provincias concretas como Cádiz, ¿no? Donde los precios estaban desorbitados, sino prácticamente en toda la costa, ¿no?
Bueno, sí, claro, lógicamente, aunque se diga desde ámbitos políticos que la inflación está controlada, no nos engañemos, la inflación es acumulativa y la inflación hemos vivido unos años previos muy duros, donde los costes energéticos, de combustibles, de materias primas, se ha desbordado. No conozco a ningún ciudadano que pueda decir que ha bajado el precio de la cesta de la compra o que han bajado los productos, no solo más indispensables, sino de cualquier tipo, ¿no? Bienes de consumo, etcétera. Por lo tanto, claro que hay un encarecimiento, pero no del turismo, ojo, ¿eh? Estamos hablando de todos los ámbitos y eso es porque hay una inflación subyacente que todavía no se ha controlado, más la acumulativa, que los poderes públicos y los responsables políticos deben estar mucho más atentos y encima para corregir.
Ahora vienen empresas chinas a abrirse en Andalucía, abrir en Andalucía, en Málaga, en Linares, en Sevilla, en otros puntos. Ha sido noticia la relación China-Andalucía por el reciente viaje del presidente. ¿Y usted qué cree que los empresarios andaluces pueden colocar en un mercado, el chino, que debe de ser complicadísimo, ¿no?
Sí, es muy complicado. Tienen otra filosofía, otra mentalidad. Es un país, un gigante asiático bueno, que en el futuro seguramente mandará en este, no sé si llamarlo desorden internacional, pero lógicamente Andalucía se está acercando con esfuerzo para atraer proyectos no solo de carácter industrial, sino también energético, que de alguna manera puedan favorecer aún más a la diversificación de nuestra oferta empresarial. Yo creo que ese acercamiento a China, esa misión comercial Andalucía-China es muy positiva, es una labor que hace la Junta de Andalucía importante de atracción de inversiones, también lo hacen las cámaras de comercio, las confederaciones de empresarios, fortalecer nuestra economía a través del contacto con otros países. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros tenemos que seguir mejorando esa balanza comercial deficitaria que tiene Andalucía. Y España en general con China. China es un productor brutal, bestial, a todos los niveles y bueno, nosotros exportamos maquinaria, productos químicos, productos agrícolas, sobre todo aceite de oliva, minerales, el cobre, el plomo, la carne de cerdo, es decir, tenemos que seguir trabajando en lo que hacemos bien y, por supuesto, en el turismo, que hablábamos anteriormente, en el turismo, en los servicios financieros, en bienes de consumo. Yo creo que Andalucía tiene muchas opciones en el mercado chino y podemos actuar con inteligencia para que las empresas no solo se implanten en Andalucía, sino que también tengamos relaciones comerciales estables.
Usted que es experto en economía, ¿no? Antes hemos estado hablando con el presidente de una importante industria cárnica a propósito de lo del cerdo, de los aranceles, ¿no? Del peligro de que Europa le ponga aranceles a los coches eléctricos chinos porque los chinos pueden responder. ¿A usted qué le parece esta política arancelaria, ¿no? Que no es solo exclusivo de lo que Europa quiere hacer, ¿no? También fíjese lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos con nuestras aceitunas, ¿no? Etcétera, etcétera.
Estoy de acuerdo con usted. Todo lo que sea política arancelaria es poner barreras al campo, es poner limitaciones absurdas que lo que hacen es empobrecer más las relaciones comerciales entre los estados. ¿Qué ocurre? Que es cierto que China juega con otras reglas. Juega con otras reglas, tiene una política de apoyo global por parte de sus propios gobiernos, de respaldo a las empresas. Es decir, ahí hay una cuestión que también hay que analizar por parte de la Unión Europea, pero evidentemente todo lo que sea política arancelaria nos haría muchísimo daño y penalizar productos españoles, ¿no? Pues con más motivo. No entiendo por qué tiene que ser además el cerdo, por qué razón, como pasó efectivamente, decía usted, en Estados Unidos con la aceituna negra, ¿no? ¿Por qué razón se le ocurrió a alguien de un gabinete de alguna alta torre de Washington en ese momento, pues poner el dedo, porque habrá algún lobby que le interesara, ¿no? Pero mire, la política arancelaria ha demostrado que empobrece a los pueblos y la Unión Europea tiene la responsabilidad de proteger los productos españoles y, por supuesto, los andaluces.
Nos vamos a quedar con una palabra, con un término de Javier González de Lara, el presidente de los empresarios andaluces. El concierto catalán es más bien un desconcierto. Que se mejore de la faringitis, señor González de Lara. Un saludo, buenos días.
Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros.